Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Muy buenos días, amigos de 8:30. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya son las 11 de la mañana y estamos empezando una semana más de las pocas que nos quedan de diciembre de este año 2019. Así que bueno, pues vamos a tratar de que termine bien. Vamos a tener un muy buen acuerdo de lo que fue este año. Poco a poquito vamos a ir como despidiéndonos también, ¿verdad? Buenos días, licenciado, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, licenciada. Un gusto estar con usted y con todos quienes nos están observando, mirando y escuchando.
Así es, muchas gracias a todos, que por cierto voy a mandar un saludito aquí a Rosa Mari Morales. Qué bueno que ya estás aquí, Rosy. Muchas gracias, Luna, Judy. Saludos y buenos días hasta California. ¿Viste cómo hizo? ¿Vieron cómo hizo? Anda flojo el micrófono el día de hoy. Vamos a levantarlo. Sí, vamos a levantarlo. Vamos, para que vean cómo suceden estas cositas aquí. No es nada ligerito un micrófono de estos, así que bueno, pues hay que tener en cuenta que bueno, pues las cosas pesan, todo tiene su peso, así que bueno, pues qué bueno que se nos la dio el micrófono, porque vamos a hablar del peso, el peso que tienen las palabras. Entonces, ¿cómo se llama nuestro programa del día de hoy, licenciado?
El programa del día de hoy tiene como nombre Entendiendo el significado real de las palabras.
Así es. Bueno, vamos a platicar el entendiendo el significado real de las palabras, la etimología. Por mucho que suene una palabra como complicada o rimbombante o como muy difícil de entender, bueno, la raíz de las palabras, de la forma en la que nos vamos comunicando, pues tiene su peso. Y muchas veces, ¿qué creen? Es como un mapa, es como algo que ya está escrito y que no lo entendemos porque no entendemos el significado real de las palabras que usamos de manera cotidiana. Entonces, si estamos entendiendo cuáles son los significados que vamos utilizando, pues entonces podemos darle una connotación diferente a lo que es nuestra realidad. ¿Por qué digo nuestra realidad? Porque al final, pues todos estamos aquí tratando de entender la caducidad que ya tuvo el mundo hace unos cuantos años en este cambio de era que estamos viviendo, y entonces entender qué es lo que sucede o qué es lo que se necesita para este nuevo cambio de era. En cualquier aspecto lo podemos ver, este cambio social, energético, evolutivo, biológico, que es este nuevo mundo el que nos tocó vivir. Para eso necesitamos como despedirnos un poco, ¿no?, de lo viejo y darle entrada a lo nuevo. Dígame, licenciado.
Y también, ¿cómo ha aportado la tecnología al cambio radical y el significado de las palabras, de la comunicación misma?
Exactamente, de nuestra comunicación, porque al final, nos guste o no, somos seres neurolingüísticos, y esta parte neurolingüística de la que hablas tú, y que la tecnología nos viene muy bien a respaldar y a sustentar todavía más, pues nos hace entender que en realidad no nada más nos relacionamos a través de las palabras. Creamos y generamos realidades a través de las palabras, con el impacto que tiene en otras personas desde nuestra trinchera, ¿no? Ahora, les platicaba que somos seres neurolingüísticos y que tenemos este como superpoder, nosotros como especie, de cambiar la realidad a través de nuestras palabras, pero el problema no es ese. El problema no es que no lo terminemos de entender. Poco a poco lo vamos a ir asimilando y lo vamos a ir adaptando como una nueva forma de autoconocimiento. El problema es que seguimos usando los viejos paradigmas y estos conceptos, estas palabras, ¿dónde? Acá. Estas palabras para seguir utilizando a lo que nos queremos referir, ¿no? No sé si se acuerdan, no sé si te acuerdas tú, Lick, que en algún momento aquí hablábamos del significado real que tienen ciertas palabras negativas para nosotros, y voy a poner el ejemplo que tanto revuelo causó en ese momento, cuando hablaba de la palabra traidor. ¿Te acuerdas?
Sí.
Cuando hablamos de la palabra traidor, y es un preámbulo nada más para irnos de lleno con nuestro tema, el traidor, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un traidor? Ah, pues alguien que me hace daño, que me traicionó y que, bueno, me hizo una mala jugada, ¿no? Pero en realidad un traidor es el que te trae, lo que tú solo o sola por tu cuenta con la energía que tienes no es suficiente. Entonces el traidor te viene a traer la realidad que necesitas o el empuje que necesitas para salir de donde estás. Entonces, así como esa palabra, así como ese ejemplo, todo. Todo. Y ahorita que estamos en la plena era de, ya no nada más de las comunicaciones, sino de la información, porque ahora el que tiene información es el que vale, no nada más el que comunica, sino el que vale, pues entonces estamos entrando en una era donde le estamos dando peso a la información a través de las palabras. Pero fíjense qué maravilloso esta parte de entenderlo. Les decía que hay que despedir lo viejo para darle entrada a lo nuevo, ¿no? Bueno, cuando nosotros, si nosotros, por ejemplo, empezamos a hablar de un tema, llámese, por ejemplo, vamos a poner el dedo en la llaga, ¿por qué no? Feministas, feminazis, todo lo que viene ahorita de manera caliente, ¿no? Este tema que causa tanta y tanta polémica, hay muchos argumentos muy similares. Si, por ejemplo, cambiando de tema, vemos las noticias, prendemos el televisor y vemos las noticias, pues, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos informando, ¿no? Entonces, hablaba de los argumentos que muchas personas tienen de manera muy similar, que dicen, lee, infórmate. Y así nos la podemos pasar, así nos la podemos llevar. Pero ahí les va, ojo. Cuando uno dice o uno quiere emplear este concepto de información para tratar de adecuarse o estar actualizado en el mundo en el que vive, en realidad no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Si yo estoy hablando de que yo quiero generar o yo puedo generar mi propia realidad a través de todas las herramientas que ya hemos hablado aquí a lo largo de muchos programas que tenemos y comprobables, entonces, ¿cómo voy a generar yo mi realidad partiendo de la realidad de los otros? ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que necesitamos entender es que cuando nosotros nos informamos, la palabra lo dice, infórmate, entras en la forma del concepto que te están vendiendo o del concepto que te están diciendo. Entonces, si yo estoy viendo las noticias o si yo tengo a lo mejor cierta opinión, cierta idea y me dicen, estás mal, infórmate, lo que me están diciendo es, quita tu criterio y ponte en la forma que te estamos vendiendo. Infórmate. Entonces, esto de entrar en la forma de alguien más o de un concepto ajeno a nosotros es lo que se necesita en esta sociedad, pues para ser o para no ser un inadaptado o para tener más o menos estas cualidades que se necesitan para tener una sana convivencia, ¿no?
O sea, es como, igual estoy loco, ¿no? Pero es como la verdad. O sea, es mi verdad según mi información.
Según tu forma, exactamente. Entonces, lo hemos visto mucho. Yo tengo una información, yo tengo otra información. Checa el poder o checa el trasfondo que tiene esa palabra. ¿Por qué para la forma le ponemos un sufijo que tiene que tener un in? In quiere decir dentro. Entonces, si tenemos la idea o entendemos que para pertenecer a algo tenemos que integrarnos, que informarnos, todo lo que tenga que tener este in, tenemos nosotros que moldearnos hacia eso. Ahora, hablando de que cada quien con su verdad o cada quien con su criterio. Si yo tengo mi propia realidad y tengo mi propia manera de hacer las cosas, y entonces voy y me informo de algo positivo, pues obviamente estoy entrando en la forma adecuada de hacer las cosas. Tengo un guía, un mentor, en fin, etc. Pero entonces si yo prendo, como les decía, la televisión para ver las noticias y para estar informado, informada, de entrada, desde temprano, ¿qué estoy haciendo? Estoy mimetizándome en la forma que me están vendiendo estos medios de comunicación para que yo también esté en esa sintonía y entonces tenga la misma ansiedad y paranoia y este tipo de sensaciones que nos dice que el mundo está cada vez peor, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso les decía, la palabra información, infórmate, es tomar la forma de algo o de alguien más. Entonces, ahí es donde tenemos que pararnos o detenernos un poquito a pensar desde dónde nos comunicamos sin querer, ¿sabes? O sea, muchas veces estamos tratando de resolver nuestras cuestiones, de resolver todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero seguimos usando los viejos paradigmas. ¿Por qué? Porque por lo mismo que somos seres neurolingüísticos, estamos usando esta parte de programación que se crea o que se genera como un paradigma. Entonces, por mucho que digamos, lo estamos diciendo mal. Por mucho que nos programemos, lo estamos haciendo mal. Necesitamos utilizar esta parte del habla y de la escucha, sobre todo, para empezar a darle otra forma a nuestra realidad. ¿Vamos bien, licenciado?
Vamos bien.
Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo bien interesante y bien importante. Estas nuevas generaciones que tanto han sido como criticadas, hablo de los millennials, de los centennials, de toda esta nueva generación o generaciones donde pues les tocó un mundo que para bien o para mal, pues es el que nosotros mismos les fuimos dejando, ¿no? Al final, pues obviamente nada más van integrándose a lo que tienen por vivir ahora. Pero hay que tener en cuenta que estas nuevas generaciones también son muy, muy inteligentes. ¿Y a qué voy con todo esto? Hay un nuevo movimiento de, no sé, de los, ahorita les digo más o menos de qué fecha para acá, que se llama el posmodernismo, que yo imagino que es a través de la década de los 90s, que es a grandes rasgos y a dónde va esta parte. Esta parte del posmodernismo dice que la modernidad falló al pretender renovar las formas de pensamiento y expresión. O sea, lo que antes funcionaba en el mundo de los 80, 70, los 40, en fin, de tus tiempos, por ejemplo, licenciado, pues funcionaba, ¿no? Mejor ni tiro piedras. Pero ya no. Entonces, por eso, esta parte del pensamiento, el pensamiento posmodernista, se asocia al desencanto y la apatía. ¿Por qué? Porque parte de lo que se entiende como este movimiento posmodernista es como la representación de un fracaso de la sociedad. Creo que esta generación es la que ha sido más crítica en los últimos años con la parte social, con la parte del capitalismo, estos contrastes que vivimos día con día por el mismo hecho de que la tecnología nos hace estar tan conectados que sabemos qué es lo que pasa en todos lados del mundo, ¿no? Ya no somos ajenos a esa parte. Entonces, a diferencia de las generaciones anteriores que creían en utopías, que creían en el desarrollo social, los pensadores modernos vienen y nos dicen de alguna manera, hey, ¿qué creen? Así no son las cosas. Basta de estar fantaseando por un lado. Y entonces empiezan a dejar de lado los ideales colectivos. ¿Para qué? Para empezar a ser reemplazados por consumo, por el individualismo, toda esta parte que hemos criticado mucho, que tenemos que ser más como sociedad, más como comunidad. ¿Pero qué creen? En realidad, en estos tiempos, el cambio es individual. Ahorita ya no podemos ir todos de la mano y en bandada como antes creíamos que podía ser posible. Ya nos dimos cuenta que el cambio es uno mismo. Uno tiene que hacerse responsable por uno mismo. ¿Qué es lo que sucede? A través de estas palabras que les estoy diciendo, empezamos a entender cuál es la forma que nos vienen heredando nuestros papás, nuestros abuelos, de este mundo que a lo mejor decimos que es un caos y que está peor que nunca, y no está peor que nunca. El que diga que este mundo está peor que nunca tiene más imaginación que memoria, si no, échenle un lente a la historia. Entonces, otra característica de estas generaciones o del mundo posmoderno es que privilegia de alguna manera las formas sobre el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Importa más cómo se transmite un mensaje y qué efectos provoca que el mensaje en sí mismo. ¿Por qué? El peso de las palabras. La forma en la que yo voy a usar un mensaje, si yo lo digo, lo hablábamos hace ratito, si yo lo digo con a lo mejor palabras que no van a entender, pues no va a tener ningún tipo de impacto. Si yo lo digo de manera muy brusca, ahorita tenemos muy despierta esa parte neurolingüística, entonces a la gente no le va a gustar. La idea, el concepto pasa a estar en segundo término o el mensaje. La idea ahorita es darle peso a la forma en la que se dicen las cosas. Entonces, estamos fijándonos en las formas en las que nos comunicamos, en las formas en las que nos expresamos. Por eso a nuestras generaciones tal vez nos puede resultar un poco contrastante o absurdo muchas veces que haya tanta sentimentalismo, vamos a decirle así, o tanta delicadeza por la forma en la que se dicen las cosas, porque nosotros no estábamos acostumbrados a que tuvieran ese tacto con nosotros, ¿no? Ahora lo que importa es la forma. ¿Por qué? Porque esta generación está tratando de adaptarse a un mundo sin forma todavía. ¿Sí me explico?
Sí, sí, pero me entra como... Estoy mucho con el asunto de la tecnología, uh-huh. En donde justamente creo que es donde... Lo dijiste hace rato, nos conecta, pero al mismo tiempo nos desconecta, porque si bien está el contenido, el mensaje, nuestra interpretación es la que ya se fue.
Exacto.
Está perdida, entonces no hace match o hace un mal match, uh-huh. ¿No? De repente puedes recibir un mensaje y hasta muchos se ofenden, ¿no? Es de, pero a ver, ¿qué tiene, no? O sea, justamente porque no hace congruencia lo que alguien te escribió en el sentido con lo que te lo escribió, a como tú lo lees, y a lo mejor en ese momento tu mood está un poco sensible, ¿no? Y lo agarras como un ataque, ¿qué le pasa? Y de ahí vienen las malas interpretaciones, bastante fuertes muchas de ellas.
Y hasta las guerras, ¿eh? Sí. Un malentendido puede desatar una guerra, pero exactamente... Finalmente, nosotros queremos transmitir muchas veces un mensaje, y eso es el problema de las comunicaciones en todos los aspectos, en todas las relaciones de nuestras vidas. Yo quiero comunicar un mensaje, pero entonces no es la forma. Y uno, por otro lado, puede decir, bueno, la forma no es lo importante es el mensaje. En otro tiempo sí era. Ya pasó ese tiempo donde nos podían... O sea, antes por eso los niños... crecían de una manera tal vez un poco más resistente, ¿no? Porque burro, cabezón, otra vez sacaste, no sé, tal calificación, ¿no? Ahora les dice algo así una maestra o un padre a su hijo, no todos, ¿verdad? Pero entonces está el riesgo de que corra a ir a llevarlo a terapia. O sea, esa parte neurolingüística que nos cuesta mucho trabajo entender y que muchas veces se ridiculiza hasta en redes sociales, también tiene un porqué. Esta parte que está tan a flor de piel ahorita está buscando la forma a través de las palabras, porque estamos cambiando paradigmas, o ellos están cambiando nuestro paradigma. A lo mejor nosotros ya no, pero a estas nuevas generaciones sí les toca cambiar toda esa estructura mental y neurolingüística que veníamos trabajando nosotros, porque a lo mejor se está ampliando y está repuntando para todos los aspectos y no es necesario, pero es una forma de hacerlo. Otra vez, la forma. Entonces, en la manera en la que nos informamos y que nos integramos a este nuevo mundo y a esta nueva sociedad, nos vamos a dar cuenta que hay que entender esta parte del nuevo pensamiento a través de las palabras. El pensamiento posmoderno, les decía, se caracteriza también por ser antidualista. ¿Qué es esto de antidualista? Bueno, no existe el bien y no existe el mal. Existe lo que es. Nada más. Y antes en nuestra generación era esto está bien y esto está mal, esto es blanco y esto es negro, ¿no? O sea, no nos interesan los matices ni los grises. Entonces, ahora no, ahora, y lo podemos ver hasta en Hollywood. Ahora el villano termina siendo un héroe muchas veces, ¿no? Porque muchas veces la historia trágica de alguien lo convierte en un héroe, que es parte del posmodernismo, o sea, rescatar todo lo que para nosotros era feo, malo, corriente, chafa, o sea, todo eso hay que rescatarlo. Para ellos hay que rescatarlo. ¿Por qué? Porque están tratando de darle una nueva forma. Entonces, así como esta palabra que les platicaba y que tiene tanto peso, que es la información, tiene tanto trasfondo para nosotros en nuestra mente, así como eso, muchísimo. Muchísimas palabras tienen el peso para tratar de entender que la comunicación que llevamos a través de esas palabras no es la correcta, pero no lo sabíamos. Ahora, otro de los rasgos de este pensamiento posmodernista es el cuestionamiento de los textos, ¿no? Antes no se cuestionaba la filosofía ni la historia. Eran textos casi casi sagrados y había que respetarlos, ¿no? ¿Qué sucedió? Llegan estas nuevas mentes, vamos a decirlo así, y entonces vienen con lo contingente. ¿Qué quiere decir lo contingente? ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque esté establecido así, ¿por qué no? Y entonces empiezan a hacerlo relativista. Todo empieza a ser relativo. ¿Por qué? Porque están tratando de romper los paradigmas. Si lo vemos con otros ojos, vamos a entender que todo lo que criticamos en realidad tiene un porqué. Hay un estudio también que se llama la sabiduría de las masas. Y muchas veces, sin querer o sin saber, todos empiezan a actuar de tal o cual manera y se dejan llevar. El problema de todo esto no es el cambio de era que nos está tocando vivir y todas estas nuevas generaciones y todo este nuevo lenguaje que queremos usar. El problema es cuando no se razona, cuando no se piensa. Y lo platicábamos también hace no mucho aquí, cuando tenemos una ideología, ¿no? Que en realidad cualquier ideología, cualquiera, esconde rasgos narcisistas. Pero cualquier ideología a la que nosotros vayamos a seguir requiere de un poco pensamiento, de poco pensamiento analítico, racional, filosófico. Entonces es nada más seguir una creencia. ¿Por qué después termina siendo malo? No siempre, pero la mayoría de las veces, el 99% de las veces, seguir tan de cerca una ideología va a ser malo. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo ideas. O sea, no estamos compitiendo, no estamos tratando de aterrizar ese deseo o esa necesidad a través de un mundo real. Estamos tratando de hacerlo, o están tratando de hacerlo, a través de una idea, una utopía, cosa que ya vimos aquí, que no funciona. Es una fórmula que no funciona a lo largo de nuestra historia. Lo hemos visto después de 12.000 años de evolución, entre comillas. Pues podemos entender que esa parte no funciona. ¿Qué es lo que sí funciona? Entender cómo funcionamos. Entonces, si yo sigo diciendo que yo no puedo generar mi realidad porque entonces, no, pues la economía está muy mal, o aquí no se le da trabajo a los jóvenes, o en fin, todas estas excusas que podamos llegar a tener o entender, vamos a escuchar lo que dice la gente. Hay que ponerle un poquito de atención. Pues infórmate, que no estás viendo las noticias, que no hay trabajo, que la inseguridad está mal, que no sé qué. Fíjense todo el mensaje que lleva detrás fondo eso. Infórmate, toma la forma de eso y ve todo lo malo que hay. ¿Por qué no hay buenas noticias? Nunca se ponen a pensar eso. ¿Por qué las buenas noticias no las pasan o no las publican así como con el peso y con la dimensión que hacen con las malas noticias? Porque esa forma, al final esa forma no conviene mucho, ¿no? Y no es una, no es un pensamiento conspiratorio, ni mucho menos. No, es la realidad. Es la realidad que nos toca vivir. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Entender que mi realidad yo sí la puedo generar desde las herramientas que yo tengo. Entonces, si empiezo a cambiar esos paradigmas de las formas en las que yo me estoy sumergiendo, sin querer queriendo, nada más por seguir esta parte lingüística, entonces mi cerebro o mi mente empieza a adoptar de manera inconscientemente la forma que me están vendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué forma queremos tomar? No sé si han visto una entrevista muy interesante con Bruce Lee. Me da risa, pero bueno. Muy interesante, de verdad. Muy interesante, que decía, sé como el agua. El agua puede tomar la forma que sea, pero al final sigue siendo agua. Y el agua corre y fluye, ¿no? Pero al final sé como el agua. Entonces, si nosotros somos eso y nos estamos adoptando y adaptando a las formas que nos están vendiendo siempre, ojo ahí. ¿Cuántas veces no terminamos en una comida familiar, en la sobremesa, hablando que del gobierno, que de la inseguridad? Ya no vayan a tal lado, ¿eh? Está peligrosísimo. No, ya no. Y obviamente son avisos, claro. Claro, hay que tener sentido común. Pero que se termine una tarde hablando de eso nos hace entrar en las formas donde nosotros no queremos estar. Y entonces, casualmente en la semana, muy probablemente, si no a ti, a alguien cercano le pasó algo, pues que no debería de suceder, ¿no? O empiezan a tener situaciones de vida complicadas, o ¿sabes qué? Cuando alguien te dice, ¿no? No te has checado tal, tienes que ir a checarte. Y entonces tú vas y haces caso y te empiezan a salir una lista de cosas interminables. Y entonces dices, te pones a pensar y dices, bueno, si yo estaba bien, ¿qué me pasó? ¿En qué momento me sucedió todo esto? Bueno, empleaste la forma. Tomaste la forma de lo que te estaban vendiendo, ¿no? Entonces es como un marketing aquí, es como como ir viendo cuál concepto vas a comprar y cuál no. Las palabras pueden, claro que pueden. También comentaba hace no mucho el poder de estas palabras que usamos mucho y que no nos damos cuenta, pero que al final en nuestra cabeza sí lo sabe. O sea, supongamos que esta parte de nosotros que actúa de manera subconsciente sí lo sabe. Y hablaba de la palabra destino. Se oye muy romántico y muy lindo, pero bueno. Destino es una palabra que viene de los griegos y que tiene nada que ver con el concepto que nosotros tenemos de destino, sobre el destino. Destino quiere decir, en realidad, la huella de tus ancestros hacia atrás. Entonces, cuando yo digo, tú dices, es que es mi destino, estás diciendo, es mi patrón. Es mi patrón de familia, es mi patrón de vida. Entonces, por eso dicen, no, pues ves, ese era su destino. No estás hablando en futuro, estás jalando tu pasado, sin quererlo, sin saber. Y entonces es donde entra toda esta parte de la confusión. Otra cosa bien interesante, y lo podemos ver, todo lo trato de aterrizar a lo que estamos viviendo ahora, porque como sociedad de verdad es triste ver que tenemos todo y tenemos tanto y no hacemos o no estamos dando el paso evolutivo que deberíamos de dar. ¿Cuántos hemos escuchado aquí que estamos divididos? Ok, división. Esta palabra de la división, que sabemos perfectamente que es una palabra complicada, que es una palabra con un trasfondo que no debe de ser algo positivo si lo ponemos como referencia en nuestra comunidad, ¿verdad? Pero si la desmenuzamos bien, la escarbamos bien, nos vamos a dar cuenta de algo. División. División. ¿A qué te suena, licenciado?
A un sector.
Ok. Ahorita nos vamos al chat para mandar saluditos. División. Di, que obviamente es separar. Ese pico primero. Di, aparte, ¿no? Visión. O sea, yo tengo una doble visión. Yo estoy siendo un hipócrita, en otras palabras. Estoy viendo de un lado y estoy viendo del otro. Estoy viendo dos aspectos y estoy viviendo en dos aspectos, por un lado. División. Yo veo hacia dos lados. ¿Qué sucede cuando nos dividimos? Para empezar, cuando tú divides algo o alguien que obviamente ya no está, ya no tiene su cuerpo entero, ¿qué es lo que sucede? Lo primero es quitarle fuerza. Le quitas fuerza. La mitad, el 50% de su fuerza, de su energía, de su potencial, se lo quitas. Aunque esté a un centímetro de la otra parte, ya no está unido. Entonces, esta parte de la división, lo único que nos va a hacer es eso, irnos quitando fuerza, irnos quitando potencia. ¿Por qué? Pues al final, la idea es esa, ¿no? Tener mucha codependencia hacia afuera y entonces no tener esta autonomía hacia adentro. Bueno, esa es la palabra división, dividir, divide y vencerás. Vini, vidi, vici, ¿no? La frase esta, vine, vi y vencí. Bueno, entonces toda esta parte de la división que estamos viviendo ahora es interna también. Y ahí es donde, si nosotros escuchamos hacia afuera, ¿no? O de fuera, porque generalmente creemos que la realidad está allá afuera, que la realidad la recibimos nosotros. Pero entonces tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo es posible que si este mundo que está generando esta realidad no sea el mismo que puede cambiarla? ¿Sí me explico? Si somos nosotros los mismos habitantes, los mismos que generamos todo, pues entonces la fórmula debe de ser la misma sí o sí. Entonces, hablaba de la parte de la división. Imagínense que esta parte de que vemos hacia afuera pasa primero, en primer lugar, hacia adentro. Todo empieza en una idea, todo empieza en una mente. Si yo tengo un país dividido, tengo mi casa dividida, si yo tengo lo que sea dividido, empezó en una idea. Empezó con una contrariedad o con una división interna. Empezó con el diablo. ¿Te acuerdas que hablábamos del diablo? para las personas que a lo mejor no vieron esa parte o la vez que estábamos hablando también de la etimología de ciertas palabras en ciertos textos sagrados, hablábamos de esta parte interna, lo peor que nos puede pasar a nosotros. ¿Qué sucede? Hablábamos de la división hace un momento. ¿Por qué es tan mala la división? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la confusión es mala? Yo creo que es el peor estado. No lo creo. Es el peor estado del ser humano por lo siguiente. Cuando tú te equivocas, entre comillas, ¿eh? Porque todo es para algo y todo tiene su lección. Cuando tú te equivocas en algo o con algo, se transforma en una lección. Cuando eres asertivo, pues obviamente, ¿no? La consecuencia es obvia. Pero cuando estás confundido, cuando estás como en el limbo, cuando no accionas, cuando eres como un fantasma, eso es lo peor. Cuando estás confundido, eso es el peor estado del ser humano. Ahora, ¿qué sucede? Es como cuando tienen el diablo, ¿no? Y no creen que estoy hablando de religión, pero bueno, vamos a hacer una referencia con esta parte de este texto sagrado que tanto nos sirve como para referenciar. Si yo les digo, si escuchamos allá afuera el diablo generalmente lo ubicamos como el mal que hay en el mundo, ¿no? Y en nosotros, y entonces es el diablo, es algo muy malo. Ahora, en español, fíjense la palabra, la etimología de la palabra diablo. Les digo que todo está en las palabras, es un mapa escrito, pero bueno, no lo entendemos. ¿Qué quiere decir diablo? Es un compuesto de dos también. Divido. Hablo. Divido al hablar. O sea que yo cuando divido mis palabras, cuando yo no soy congruente y no tengo esta fuerza alineada entre palabra, pensamiento y emoción, estoy dividido. Entonces, diablo. Divido al hablar. Y si yo divido al hablar, me divido en primer lugar a mí mismo. Y si yo me divido, ¿qué sucede? En primer lugar, lo que sucede es una enfermedad a nivel físico. Lo primero que sucede. En segundo lugar, vienen situaciones de vida donde me voy a tener que dividir. Porque hay que hacer congruencia. Hay que ser como match con todo lo que estoy viviendo adentro para que mi mente no se vuelva loca hacia afuera. ¿Qué sigue sucediendo con esta parte? El día que yo entienda que necesito hablar una sola lengua para entender que necesito de todas mis partes para tener salud, para tener un estado de equilibrio, más o menos dentro de lo que podamos hacer nosotros, y para tener un estado o un tipo de vida que nos dé un tipo de paz mental. Si tenemos esta parte alineada, cuando menos de vez en cuando, digo, se vale estar todos divididos y todos confundidos y con el diablo, ¿no? Bueno, pero si entendemos esta parte, dejamos de ver que es hacia afuera, que no es una cosa mala allá afuera que me puede atacar, que no es el mal que hacen los demás que me afecta a mí. No, todo viene de adentro, de esta división, de este diablo, cuando divido al hablar, de esta parte que a lo mejor creemos que es nuestro destino, cuando es lo que vienes arrastrando y que tú ya no quieres repetir. Y entonces empezamos a ver que hay un montón de gente que son traidores a nuestro alrededor, porque nada nos sale bien por culpa de los demás. Son maestros que vienen y te traen, y te traen, y te traen el espejo, la solución, la respuesta del por qué no ha estado funcionando contigo, ¿no? Entonces, si entendemos que la parte de las palabras, como seres neurolingüísticos que somos, nos pueden impactar de esa manera, pues vamos a entender que es como nuestro superpoder. Hay que utilizarlo, pero hay que saber utilizarlo bien. Entonces, esta parte de saber utilizar las palabras nos hace estar como más alertas hacia afuera también y entender por qué muchas veces no suceden las cosas como se supone que deben de suceder. Y se me vienen a la mente ahorita muchos ejemplos. El día de hoy traigo información aislada. Si se fijan, no les estoy leyendo, no les estoy haciendo un inicio, un desarrollo y una conclusión. Les estoy dando muchísima, a lo mejor, información, pero sobre lo que sucede a nivel cotidiano. ¿Por qué? Porque es lo que nos sirve al final. La forma es la que nos ayuda a entender la realidad en la que vivimos. Y entonces, cuando nosotros empezamos a entender la forma en la que hablamos, empezamos a entender al de al lado también. ¿Cuántas veces hemos escuchado un político decir, vamos a combatir el problema de la seguridad?
Desde que tengo uso de razón.
Ok, y no funciona. Pues no, pero el señor tiene razón, perdónenme. Él está combatiendo la seguridad, ¿sabes? O sea, no queremos que combata la seguridad, señor, señores, por favor. Entonces, pero él, o esa persona, o ese organismo, lo que sea, lo entienden así. Nosotros lo entendemos así. Entonces, la realidad tiene que ir de acuerdo a esas palabras, de alguna manera.
O sea, de cierto modo, justamente con todo esto que estás diciendo, podríamos entender el gran boom de todos estos, algunos, no todos, ¿verdad? Uh-huh. Pseudo-coaches, porque en general hay muchas preguntas, hay muchas dudas, y entonces ellos con palabras pareciera que te responden y te resuelven.
Claro, claro, totalmente. Mira, sucede esto. Pasa lo mismo que con la filosofía. El origen de todo es la filosofía. El coaching y el mira, está muy polarizado y está... Unas personas dicen, yo he salido adelante a través del coaching. Y funciona. Y claro que va a funcionar porque pues para todo hay gente. Y hay personas que dicen, a mí al contrario. Hasta mal me hizo, ¿no? Y hay lugares en Estados Unidos que donde se está empezando a prohibir el coaching, de hecho. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué sucede? Si yo a lo mejor lo que necesito, soy una persona que necesita motivación, mucha motivación para hacer algo, salir de la relación en la que estoy, salir de la situación o dar el paso para emprender algo y no tengo la motivación y la seguridad, voy, tomo a lo mejor un curso o no sé cómo se llama, un seminario de coaching y entonces no es que me vaya a resolver el problema, me motivó tanto que me ayuda a dar el primer paso. Ya lo demás está por mi cuenta. Generalmente funciona así. Y por otro lado, la filosofía con palabras sana más que cualquier terapia, cualquier pastilla, cualquier tratamiento. La filosofía. Pero volvemos a lo mismo. Culturalmente le tenemos como cierta escozor, ¿no? A todo lo que signifique lectura y algo más. Por un lado. Por otro lado, sí, estamos tratando de entender que la forma del mensaje es lo que importa. Nosotros. Estamos tratando de entender, ya después de tanta información, que la forma del mensaje es lo que impacta en las personas. Y tú lo debes de saber muy bien, Manuel. O sea, tú en la manera en la que manejas la voz, puedes estar a lo mejor vendiendo funeral para alguien, pero lo puedes hacer de manera tan alegre que dices, ay, pues no estaría de más ir a comprar mi sepelio, ¿no? O mi funeral. O sea, la forma en la que dices un mensaje puede más que el mensaje mismo. Y eso es lo que estamos tratando de entender, la forma. La forma porque queremos encontrar o empatar en la forma en la que nos estamos convirtiendo ahora. Ya no queremos informaciones negativas, ya no queremos informaciones agresivas, por eso la televisión abierta está perdiendo tanto y tanta gente, al igual que la radio abierta. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque nos metemos a lo mejor en las redes donde yo encuentro o cualquier persona encuentra de manera muy personalizada lo que quiere encontrar, sus gustos, sus preferencias, etc. Entonces, estamos tratando de encontrar la forma a través de la información que nosotros decidimos, no la que nos están tratando o la que nos vendieron por mucho tiempo porque no había opciones, ¿no? Me voy rapidísimo a mandar saluditos. Y dice José Wrestler Jiménez, saludos desde el ombligo de la luna. Saludos, José, qué bueno que andas por aquí. Sandra Orozco dice que así es la dualidad. Así es, Sandy. Y saludos y besos, Moni Luna Lima. Gracias por tus lindas caritas. Y luego dice Consuelo Esquivel, dice, todas las cosas existen en el universo invisible antes de manifestarse en el visible. En lo ideal antes de aparecer en lo real y en lo espiritual antes de mostrarse en lo material. El reino de lo invisible es el reino de las causas y el reino de lo visible es el reino de los efectos. La naturaleza del efecto está siempre predeterminada y condicionada por la naturaleza de la causa y esa causa eres tú. Todo lo que ves es un efecto de ti. Gracias, Consuelo. Ahorita que te leo, recuerdo al mundo de las ideas de Platón, que al final de eso habla. el mundo de las ideas dice que en realidad lo real, pues es el mundo de las ideas. Lo de afuera no. ¿Pero qué sucede? Nuestra realidad se supone que está hacia afuera porque es lo que podemos percibir con nuestros cinco sentidos. Entonces, esta realidad sutil o este mundo sutil en el que vivimos, que son las ideas, son lo real. Y generalmente es a lo que demeritamos muchísimo, ¿no? Si nos pudiéramos poner a pensar de manera ya, tomarle seriedad, vamos a hablar en serio, que todo empezó en una idea, todo. Entonces el origen está ahí. El origen de todo lo que vamos generando, todo lo que vamos viviendo está dentro de nosotros, en una idea, no hacia afuera. Y como dice, déjenme ver, como dice Consuelo Esquivel, al final la consecuencia es la materialización. Pero es una consecuencia de, hay que, eso es pensamiento filosófico. ¿Ves, Manuel Méndez, como tenemos audiencia bien, bien alta en esta, en esta parte? Claro. Dice, gracias Rosa Mari, qué linda, dice que lo explico muy bien, ¿ves? y luego dice Ana Hernández Corrales, poesía en la actualidad, ¿qué hay de ello? La poesía, al final, al final la poesía, el arte, viene de la estética. ¿Qué es la estética? Es una rama de la filosofía. Y es una rama del pensamiento que va inherente al ser humano. Entonces, la poesía es parte de la belleza y la belleza es parte de la estética. ¿Qué sucede con esta parte? Es el arte. Es el arte. Es nuestro lado sutil manifestándose en esa forma, ¿no? Dice, con Gaspar, ¿cómo se llama y cómo puedo contactarla? Con Gaspar, ¿a quién? No entendí. A ver, ayúdame, Manuel. ¿Cómo se llama y cómo puedo contactarla? ¿La obra de la que estamos hablando o cómo?
Yo creo que a ti.
Ah, a mí. A mí. Si es a mí, yo me llamo Mónica Musi, mucho gusto. ¿A todos?
Hola, Mónica.
Hola, digamos, hola. No, yo soy Mónica Musi. ¿Cómo me puedes contactar? A través de Facebook o en Instagram. Salgo como Mónica Musi también. El programa es Fusión en Movimiento y ahí podemos estar en contacto. Y Consuelo Esquivel dice, todo es mente, principio universal. Así es, Consuelo. Qué lindo escribes. Así es, todo es mente, como decía Hermes Trismegisto, ¿verdad? Este mensajero maestro maravilloso, el tres veces grande. ¿Qué significa? Que al final, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Entenderlo de manera seria, de manera madura. Ya pasamos los tiempos donde, en la época donde todo era producir, y mucha industrialización, ¿verdad? Pero todo era producir lo que uno pensaba o la forma en la que uno iba adaptándose o pensando de manera diferente, no era importante. Lo realmente valioso era cómo te adaptabas a la sociedad, el ser un adaptado. Entonces, ¿cómo ibas tomando la forma de todo eso? Alguien que se salía como del caminito era mal visto. Ahora, ¿qué sucede con el pensamiento o el movimiento posmoderno? Alguien que se sale del camino ya es un valiente, tiene coraje, tiene valor, y muchas veces no lo son. Muchas veces simplemente van en sentido contrario, pero sin tener esta parte integrada, esta parte despierta en ellos mismos. No se trata de rebelarse por rebelarse nada más, se trata de tener la información y sobre todo una causa, que tengas un propósito, porque al final si no tienes un propósito y una idea clara, es nada más ir haciendo ruido y molestando, de alguna manera molestando. ¿Qué sucede cuando tengo una idea clara? Van a haber movimientos como el posmodernismo, van a haber movimientos como todas las ideologías que podamos llegar a ver ahora, que hay muchísimos, porque al final todo mundo quiere ser escuchado, y entonces nosotros vamos a tener el pensamiento crítico necesario para saber qué ideología no nos conviene, dónde sí podemos seguir y dónde no debemos de cambiar, porque eso es algo que no nos dicen, eso es algo que no se ha dicho hasta el momento. Hay cosas como sociedad, que están bien, de verdad, no todo está mal, hay cosas que hay que rescatar y que hay que cuidarlas incluso, ¿no? Consuelo Esquivel, ay, gracias, qué linda, tú también, hermosa, y dice con Gaspar, gracias, pues gracias a ti, con, ya sabes, aquí, de todas maneras, todos los lunes a las 11 de la mañana tenemos aquí este espacio a través de 8:30, y en todas las redes sociales, en todas las plataformas estamos ahí, así que incluso también como podcast, ¿verdad? En sí, Spotify.
En Spotify, en iTunes, en Facebook, en YouTube se queda el programa.
Así que iVoox. Bueno, en iVoox, en todas las redes, bueno, pues ya lo saben, todas las plataformas. Y saludos a Manos Barak. Saludos, Manos. Entonces les decía, toda esta parte de las ideologías, sí, dígame usted.
Para complementar lo que decías hace ratito y con respecto, por ejemplo, a la locución como tal, que en algún momento alguien me comentaba, cuando uno comenzaba en estos andares, me comentaba, si quieres ser un buen locutor, tienes que ser un buen mentiroso.
Claro.
Y entendiendo como mentiroso desde su etimología, ¿no? Como lo estás haciendo ahora, esta parte de comunicar, imaginar y tramar. O sea, es como das a entender algo, ¿no? Desde la parte imaginativa, hacer pensar, ¿no? Esa es como la etimología del mentir.
Mentir, claro. Y al final es una forma, como es que es cierto, es una forma de expresión, sí, ¿no? Al final. Pero, bueno, ustedes sabían que para ser locutor institucional tienes que tomar cuando menos un curso de actuación, ¿cierto? Sí. Sí, porque la intención aquí sí es lo que cuenta.
Totalmente.
¿No?
¿No? Y es que, o sea, y lo vemos desde la parte más básica, tú puedes venir agotado, enojado, o sea, cualquier sentimiento, emoción, y te dan un texto o te dan lo que sea y tienes que comunicar algo que finalmente no eres, no estás, o en la locución comercial un producto que ni conoces o no comprarías en la vida y tú estás diciendo que es maravilloso y convenciendo a la gente que lo es.
Exacto.
Desde ese punto de vista es esta frase de un buen locutor es un buen mentiroso.
Es un buen mentiroso y aparte, esa voz, porque podrás tener una voz maravillosa.
Okay. Ah, claro.
Pero
estoy súper feíto, por ejemplo.
¿Pero qué sucede si no hablas desde la tripa?
Ah, no, bueno.
¿No? A lo mejor tienes una voz maravillosa para las personas que, no sé, tal vez sientan o piensen que tienen una voz que podría estar colocada, ¿no? De manera importante. Aquí se ha perdido tanto eso, hablando de la voz, y lo digo y lo voy a mencionar porque muchas personas lo podemos constatar. Muchas personas se cuestionan, ¿por qué enciendo la radio y oigo voces tan horrorosas? No tiene nada que ver con lo que se escuchaba, el tipo de voces antes, hace muchos años. Y les voy a decir por qué. Al final pasan muchas cuestiones, culturales y sociales. El tipo de voz bonita, ¿no? Es algo que nos identificaba o que queríamos de alguna manera escuchar en la radio. ¿Por qué se fue perdiendo? Entra el posmodernismo otra vez. Y entonces, ¿qué sucede? Yo no tengo esa voz maravillosa. Yo necesito una voz que me identifique y me represente. Bueno, entonces ponen a alguien que hable a lo mejor hasta feo, pero que conecte bien. No es el de alguna manera la forma o no es el tono de voz que debería estar en la locución o en el radio. Pero, ¿qué sucede? Que conecta bien con alguien. O que a lo mejor se tropieza mucho al hablar, que no habla inglés y está entrevistando a alguien y dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, se está conectando desde el lado de las carencias de las personas. Esa es la realidad.
Sí, y lo acabo de vivir no hace mucho. Algún cliente me decía, es que tú tienes la voz tan bonita y hablas tan bien que no me sirve porque no conecto con quien quiero conectar.
Exacto.
Y entonces de repente escuchas a cualquier tipejo que habla y... Ok.
Sí, no, o sea, yo quería, de verdad que les iba a dar el nombre de alguien, pero de verdad no me acuerdo, si no, sí se los daba, pero de verdad, cuando uno entiende esa parte de lo que quieren hacer y lo que está haciendo esta parte del posmodernismo, que a lo mejor no lo expliqué de manera tan cruda o tan ruda, a manera como yo lo pienso, porque tengo que respetar. O sea, yo respeto esa parte y no dejo de ver que tiene cosas buenas, pero tiene más cosas malas al final. O sea, es una ideología. Y cuando recordemos que cuando estamos siguiendo una ideología, estamos siguiendo ideas, ideas de alguien más además, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ideal o cuál es el target, el blanco a perseguir del posmodernismo? En otras palabras, Va a haber mucha gente que diga que no, pero bueno, en otras palabras es bajar estándares. ¿Para qué? Para que sea al alcance de todos. Entonces, si la voz de Manuel a lo mejor no conecta con muchas personas o con muchos hombres o con ciertas personas, como me está ofendiendo, se están ofendiendo porque a lo mejor hay cierta desconexión, entonces voy a poner a alguien que conecte tan bien y que a lo mejor me espeje mis defectos tan bien que voy a crear un lazo ahí y voy a entender cuál es mi conexión. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos bajando estándares en todos los sentidos. Y lo podemos ver en la industria cinematográfica, en la musical, lo podemos ver en el arte, de verdad. O sea, el tipo de arte que estamos viviendo ahora o que estamos viendo ahora es mediocre. Hay arte muy bueno, pero la mayoría es arte malo. La literatura que estamos viendo ahora está muy contrastante porque hay una muy buena y hay otra que es demasiado obvia. Y es hasta denigrante para la filosofía y la gente lo compra, la gente lo entiende así.
¿Lo dices por la obra de arte que se vendió en no sé cuántos millones de dólares y que es un plátano con cinta?
Uh-huh. Es una ideología. Hace no mucho estuve en Nueva York, en el MoMA, museo maravilloso, de verdad, y de pronto tienes pinturas como Picasso, tienes a René Magritte, obviamente te topas con La noche estrellada de Van Gogh, y de pronto te topas con un concepto de arte contemporáneo, ultramoderno, donde son botellas de plástico así, un hilo y un péndulo, haciendo cosas que a lo mejor tienen su trasfondo, no digo que no, tienen su trasfondo. Pero esas ocurrencias, yo no sé cómo llamarle, perdón, pero tengo derecho a tener mi opinión y tener mi postura. Está muy bien, pero no lo pongamos en la categoría del tipo de arte que estamos acostumbrados a tener. ¿Qué es lo que sucede? Hablábamos de bajar estándares, hablábamos de que en nuestra sociedad hay cosas que debemos de conservar, hay cosas que debemos de entender que no están mal y defenderlas. No todo está mal, no se trata de tirar todo lo anterior y todo lo viejo, se trata de sumar. Okay, esto ya no me sirve, ya el mundo nuevo ya no está para esto, pero lo que sí sirve y lo que es una base, sujetarlo de tal forma que no nos lleve a la cultura desechable más de lo que ya estamos. ¿A qué me refiero con cultura desechable? Todos somos personas desechables. Al final, nadie tiene por qué, en esta cultura del individualismo, nadie tiene por qué aguantar algo que no quiere. No, perdóname, pero sí. Y les voy a platicar algo que me pasó el fin de semana y a ver si no me quemo yo sola, pero bueno, antes de eso voy a mandar saluditos. Dice Consuelo que es la mamá de Joy Manu y bueno, mensaje para ti, ok, dice saludos. Y luego Sandra Orozco dice: buen tema, me encanta el programa, saludos desde Phoenix, Arizona. Saludos, qué linda, gracias. Y dice Manos Barak que es como una guerra de ideologías totalmente, ya no hay conciencia ni cordura y lo popular es lo que vende, pero mal guiado, lo popular y lo que bajó estándares. Fíjense, les voy a contar. Hay una película que a mí me gustaba muchísimo, muchísimo hasta este fin de semana. Y se los digo acá en confianza, nada más entre ustedes y yo. Comer, rezar, amar. ¿La has visto? Con Julia Roberts. ¿Te gusta?
Ay, no sé.
Ay, te causó escozor. Bueno, la primera vez que yo la vi, dije, ay, qué película tan linda, todo el concepto y los lugares y qué historia tan bonita. Bueno, eso fue hace muchos años cuando la vi. No sé, ¿qué te gusta? ¿10 años? ¿9, 10 años? ¿Cuándo más? No. La vuelvo a ver este fin de semana que la estaban pasando. ¿Y qué creen? Me di cuenta que así hacemos todo. Victimizamos a la parte que en realidad está fallando, a la parte inmadura, a la parte acomplejada, a la parte insegura, en fin, todo este tipo de ideología que tenemos, no nada más con la cuestión de ahorita de la polarización de los géneros, no, sino del posmodernismo. Entonces resulta que es la historia de una mujer donde no está contenta con su matrimonio y decide volver a empezar. Ok, y eso está bien, se vale, es válido. Y rehacer su vida y entonces desentenderse de todo e ir a encontrarse a sí mismo a no sé dónde. Bueno, ok. Pero fíjense una cosa, esta mujer no le dio, o sea, en vez de usar sus palabras para comunicarle al individuo en turno, al señor, que no era feliz y que qué podían hacer al respecto, trabajar y demás, un día le dice, ya no soy feliz contigo y me voy a divorciar de ti. No le dio la oportunidad ni de arreglar, ni de probar, ni de darse cuenta, porque al final no se dio cuenta él dónde estaba. Sí, era una persona egoísta y lo que tú quieras, gustes y mandes, bueno, el 95% de las personas son así. Bueno, pero no le dio la oportunidad de corregirlo. Entonces se va a no sé dónde, pero antes de irse se relaciona con una persona, con otra persona, donde tampoco obviamente le iba a gustar. Un poquito peor que el marido, ¿no? Y entonces le da la vuelta al mundo y cuando termina en Bali, en la India, encuentra el verdadero amor. Y al final cuando lo encuentra, le da miedo. Entonces, digo, ya después recapacita gracias al sensei que tiene, al maestro, y entonces va. Y uno dice, ¡ay, qué película tan bonita! Sí, estamos haciéndole una oda a la estupidez humana, de alguna manera, ¿no? Y al ser, al justificar que como todos hemos fallado y todos nos hemos puesto en ese lugar, entonces algo muy bonito. Es como cuando dicen, ¡ay, era una película tan bonita! Pura lágrima, pero bueno, está bien, se vale, hay gente que le gusta. Pero entonces, en este sentido, ¿por qué hacer algo bonito de algo donde esta mujer, que era la buena, en realidad era la villana? Y aquí sí podemos entender que es relativo, como dicen los posmodernistas, todo es relativo. Así como el villano puede ser bueno porque tiene sus motivos o tuvo sus motivos como Maléfica, ¿verdad? Para ser mala, muy mala. Bueno.
Voy a poner otro ejemplo de los malos que fueron muy criticados, pero tienen su punto, ¿no? En esta película de los Avengers, la uh-huh. última, Thanos.
Thanos, ay, yo sí era fan de Thanos.
No, su idea de voy a deshacerme de la mitad del planeta.
Pues es que... Ay, Manuel, ay, qué mala onda, ¿eh? Pero es cierto, la verdad, no peca... Pero incomoda mucho. Nosotros porque somos de la generación X, donde sí estamos acostumbrados a que nos digan o a decir las cosas a lo mejor un poco más aterrizadas. En realidad, este tipo de comentarios, aunque sean reales, aunque sean verídicos, van a crear un tipo de picazón, porque al final lo que estamos buscando es la forma. Bueno, a lo que quería llegar con esta parte de la película que les estaba contando... No usó sus palabras. En realidad no le dio a la otra persona la oportunidad, ni a las otras personas, no nada más de defenderse, sino de negociar, de construir, de reparar una cuestión que estaba dañada. Las personas, las relaciones, se dañan, se rompen, y luego se pegan, y no pasa nada, y la cicatriz no se borra, no, pero las hace más fuertes también muchas veces. Eso es el mundo real. No vivir persiguiendo un ideal de hombre o de mujer o de relación donde no existe. Es entrar en las ideologías. Es entrar en esta parte de las utopías que no existe. ¿Por qué? Porque el mundo real allá afuera nos va a aterrizar. Entonces, cuando nosotros usamos nuestras palabras para arreglar las cosas, entonces sucede el cambio en nosotros, sucede la magia de alguna manera. Hay una canción maravillosa de Seal que se llama Crazy. Loco, que dice, en español dice, los milagros suceden mientras hablamos, ¿ok? Entonces, mientras nosotros hablamos, alguien más lo escucha y algo está cambiando en esa persona. Pero si hablamos de manera real, si hablamos, por ejemplo, en cuestión de relaciones de pareja, desde el sentimiento, no podemos hablar desde la anécdota o desde la percepción, tenemos que hablar desde el sentimiento. Y dice Manos Barak, todo es cuando no hay bases realistas en la mentalidad de cada individuo, solo son vagos ideales. Así es, Manos, y te digo una cosa, de ahí es donde se aprovechan tantos grupos que se dedican a manipular masas, a través de la ignorancia. Y no es ignorancia de ofensiva, digamos, todos ignoramos cosas, todos, nada más que cada quien ignora cuestiones diferentes. El problema es que confundimos la sabiduría con los conocimientos. Entonces, muchas veces estos conocimientos que creemos que nos van a dar como la verdad o las bases para defendernos o para tener otro tipo de pensamiento, el conocimiento muchas veces no es la solución, sino es el problema. ¿Por qué? Las creencias. Aquí entra otra vez las creencias como paradigmas. Si yo tengo estas creencias de lo que me dicen, entonces es que me tengo que informar y que leer para entonces entrar en la forma de alguien más y tener un juicio a partir de eso, entonces estoy entrando en la forma de alguien más. Claro que hay que leer, pero con el pensamiento crítico que hemos hablado muchas veces aquí, con el pensamiento analítico que nos da esa parte de la filosofía, del pensamiento crítico, que insisto, es inherente al ser humano. Y por eso lo primero que hacen en muchos dogmas, muchas doctrinas, es no cuestiones, obedece. ¿Por qué? Porque al final es algo que tenemos ya dentro todos los seres humanos, empezar a cuestionar, porque habrá personas que les sirva cierta filosofía o cierta ideología, y habrá personas que no, y tienen todo el derecho de hacerlo. El problema es cuando no perteneces a algo, y tu clan, tu tribu, entonces te hace a un lado. Entonces estamos tratando de buscar cómo pertenecer a estas tribus, ¿no? De alguna manera es entender que entender la forma de las cosas nos hace tener la forma que tenemos nosotros ahora. Estos hábitos de los que hablábamos, si yo leo las noticias, si yo tengo gustos heredados, porque no son míos, porque a mi mamá, a mi abuela, a mis tías, entonces así les gusta, yo estoy encontrando la manera de formarme o de informarme a través de ellas. Pero si yo encuentro este punto, esta coyuntura, este punto de unión entre el sentimiento de pertenencia y mi propio pensamiento crítico y analítico sin entrar en formas, entonces vamos a entender cuál es la diferencia. Deme un segundo, ahí está. Y entonces cuando volvemos a escuchar en una discusión, en una pelea, en donde sea, infórmate, ya podemos entender qué es lo que nos está diciendo esa palabra o qué nos está diciendo esa persona. Adopta mi forma, ¿ok? No me importa tu argumento y no me interesa qué piensas. Tú tienes que adoptar mi forma para que tengamos un acuerdo, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros tengamos este enfrentamiento con alguien, porque es bien, bien importante tener esta capacidad de respuesta, y ahorita ya para cerrar les digo por qué. Cuando tenemos esta parte de argumentar, ahora que se da tanto, los debates y los argumentos, y que muchas veces nos encontramos con el mismo una y otra vez, que es lee, infórmate, pero no tienen argumentos, no saben qué decir más allá. Y como decía hace un momento, es una invitación a adoptar la forma, hay que ser responsables. ¿Qué es lo que quiero decir con ser responsables? No que vayas y pagues todas tus cuentas y no, eso es esa parte. Fíjense, la etimología, la raíz de la palabra responsable viene de responsa, del latín. ¿Qué quiere decir responsa? La capacidad de responder. Cuando tú tienes esta capacidad de responder asertivamente en el momento adecuado, eres una persona responsable, o sea, que sabe responder. De ahí viene la palabra responsable. Se fue adoptando para cuestiones de obligaciones. Y está bien, al final pues tiene mucho sentido y tiene mucho que ver. Pero esta habilidad de responsa, de responder adecuadamente, es una forma de inteligencia. ¿Cuántos de aquí no les ha pasado que, chin, le hubiera dicho esto, cómo no se me ocurrió antes, ¿no? Y se queda uno con el sentimiento o con la frustración del no poder haberle dicho lo que querías en el momento. ¿Por qué genera tanto ruido adentro? Pues genera ruido porque al final es una capacidad de responsa necesaria que tenemos nosotros. ¿Por qué? Por defensa. Es nuestra defensa. Entonces, yo en la medida en la que soy responsable, marco límites. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Mi habilidad de responsa, de responder, me va a decir a través de mi pensamiento crítico o te va a decir, esa es tu forma, pero no es la mía. Entonces, cada vez que me argumenten a mí, infórmate, yo ya sé qué es lo que me están diciendo y no voy a entrar en esa forma, ¿sabes? Es la capacidad de respuesta. Entonces, así como responsa, traidor, diablo, división, ¿qué otra palabra escuchamos hoy? no sé cuántas palabras usamos hoy. Todo esto tiene una utilidad y un trasfondo bien interesante. Entonces, la idea es nada más aprender a usarlo y entenderlo como seres neurolingüísticos que somos. Entonces, ya para terminar, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad, licenciado?
Tranquilo.
Ya para terminar, esta parte de las palabras que tienen su peso y que al final tienen su forma de darnos el día a día a nosotros, nos pueden llevar a entender que sí podemos generar realidades a través de este superpoder del que estamos hablando, que es tu habilidad de la palabra y tu habilidad de respuesta. ¿Okay? Entonces, todo lo que oímos, que es la parte que les decía hace un momento, esta parte de la escucha, del auriga, que a eso se refiere la escucha, hay que asimilarla bien, hay que saber perfectamente desde dónde la gente nos está comunicando sus verdades. Porque aunque no lo creamos, de verdad esto es maravilloso, la gente completamente y constantemente se está evidenciando. La gente cree que es muy hábil y muchas personas creen que pueden ir bandereando muchas situaciones. Se están dando a conocer una y otra vez a través de las palabras que usan y cómo las usan, ¿okay? Cada vez que una palabra o que una persona argumente y quiera discutir con ustedes, y eso va como tip, que yo creo que a todos nos cae a veces como anillo al dedo, y que nos orille a la parte donde lee, infórmate, que es lo único que saben decir, ahí ustedes apliquen la habilidad de respuesta, porque eso no es un argumento. No, uno no puede ir adoptando las formas de los demás, ¿ok? Entonces, esa es la idea, entender que las palabras tienen su porqué, tienen su origen, y aunque ya los hayamos utilizado para otra cosa, siguen teniendo el mismo peso en nuestra parte neurolingüística, ¿ok? Entonces, échenle un lente ahí a la parte de la etimología de las palabras, y si les gusta o si les gustó, lo seguimos tocando la próxima semana porque es un tema que da para muchísimo, de verdad da para muchísimo la parte de las palabras. Así que yo me voy a despedir el día de hoy, pero dice Manos Barak, dice que a opinión es cambiar los malos hábitos, los cuales cambiarán poco a poco a una perspectiva más real y centrada a opinión individual. Y luego Mario Jaime Simbrón dice, excelente programa, saludos desde Iguala, Guerrero. Saludos, Mario, qué rico allá en Guerrero. Y Luna Judy dice, como siempre, un gusto escucharla, me encantan los temas y que aprendes mucho. Muchas gracias, Luna Judy. Y Ann Hernández dice, gracias por el programa. Pues, ¿qué creen? Gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes porque... Fíjense, pasa algo muy curioso. Muchas veces cuando uno tiene información en su cabeza, aunque tenga un micrófono enfrente, cuando uno tiene información en la cabeza y aunque uno tenga la estructura de una idea o de un tema, a la hora de irse escuchando, de irlo platicando, ir leyendo lo que ustedes van leyendo, de verdad que es un cambio radical. Un cambio radical. Y yo ahora apenas... a mis muchos años, que por cierto mañana es mi cumpleaños, así que gracias porque apenas al día de hoy me doy cuenta que mientras uno lo habla, esta capacidad que les decía del auriga, cuando uno se escucha cuando habla, entonces lo termina de entender bien. Entonces muchas veces tenemos la idea, tenemos el conocimiento, tenemos los conceptos, pero a la hora de aterrizarlo es cuando le encuentra uno el organismo, la cara, la forma, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, Rosamari Morales, porque siempre andas por aquí. Un beso. Es lunes. Tengan una excelente semana. Ya lo saben, me pueden escribir y estamos en contacto a través de Facebook o en Instagram. Fusión en Movimiento, Mónica Musi. Es más, creo que ya le cambié a Mónica Musi nada más, así que así me pueden encontrar. Y en 8:30, pues ya saben, aquí todos los lunes a las 11 de la mañana y en todas las plataformas y en las redes sociales, ahí nos encuentran. En Spotify pueden descargar el audio como podcast y ya lo saben, se lo pueden llevar a donde quieran. Así que bueno, pues es lunes 9, disfruten su día. Muchas gracias. Gracias, Rosamari. Disfruten su día. Besitos. Adiós.